Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra última hora de Madrid Directo, escucha en Onda Madrid. Hoy les vamos a hablar en nuestra consulta, con el doctor Sánchez Martos, de algo que vamos a llamarlo la droga invisible del siglo XXI, nos referimos al azúcar. Así que del azúcar con el doctor Sánchez Martos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muy dulces tardes, pero como tú bien dices, es una droga invisible. Hay otra invisible que es el calorazo que hace. Yo ahora mismo venía, fíjate, con la ola de calor, recordando a las personas mayores.
Uy, sí.
Con problemas crónicos de corazón o respiratorios. Sí, a mí me costaba trabajo respirar ahora. Fíjate tú, ellos, por favor, no salgan a estas horas. Si van a salir a dar un paseo, salgan a partir de las 8, 8 y media de la tarde.
Bien. He visto a una persona muy mayor, que estaba saliendo con su bastón. ¿Sí? a la una de la tarde.
Mal, mal, de verdad. Yo les recomiendo.
Y además
que
es
no
que
lo
no
hagan.
Había prácticamente, no había gente paseando.
No lo hagan primero porque no hay gente, con lo cual si te pasa cualquier cosa no te pueden ayudar. Si quiere usted pasear, que además es lo que tiene que hacer, pues a las 8 de la mañana, a las 9, hasta las 10, 10 y media, no más. Por la tarde, a partir de las 8 de la tarde. Fíjese, ahora mismo estamos con más de 35 grados y eso, pues a las personas que no tienen enfermedad, bien, pero a las que tienen enfermedad les puede provocar complicaciones muy, pero que muy serias, incluso la vida, Nieves.
Bien, bueno, pues tomamos nota. Hoy queremos hablar del azúcar, considerado además en todo el mundo como esa droga invisible del siglo XXI, la más peligrosa de la historia de la humanidad. ¿Pero por qué, doctor?
Pues porque ha sido ocultada, porque ha habido muchísimos estudios que demostraban, ha pasado un poco como con el tabaco, los estudios que demostraban que el tabaco provocaba cáncer de pulmón se escondieron por la industria del tabaco, y en el caso del azúcar, pues ha habido muchísimos estudios que demostraban los riesgos, los peligros para nuestra salud del azúcar, y la industria azucarera pues los manipuló, los ocultó, y bueno, gracias a vosotros, gracias a los medios de comunicación, una vez más, pues se empezó a conocer todo en el año 2016, no te creas, hace muy poquito tiempo, que ya no hay forma de discutirlo. El azúcar es una droga, el azúcar provoca adicción, el azúcar provoca enfermedades muy, pero que muy importantes, y el azúcar es el protagonista de las enfermedades del corazón, de la diabetes, de la obesidad, de todo esto que estábamos hablando, de muertes prematuras en los chavales jóvenes, de adicciones en los chavales jóvenes. Fíjate que uno de los estudios, que ya no se puede desmentir, y además corroborado por otros investigadores, vienen a demostrar que un solo refresco, no voy a decir la marca, seguramente que lo conocen todos ustedes, cola, luego pónganle antes lo que quieran. Bueno, cualquier tipo de estos tipos de refrescos, uno al día, en los chavales jóvenes, aumenta el 60% la posibilidad de padecer obesidad o diabetes tipo 2 a los 17 y 18 años. Yo creo que es motivo para que nos tomemos mucho más en serio el azúcar.
Ya lo creo, porque además es que está detrás de muchos productos que consumimos, claro, muy alegremente, ¿no? Incluso se los damos a los niños.
Hombre, claro, yo siempre hablo del azúcar refinada, que es ese azúcar que nos podemos echar en una infusión, en el café, la cucharilla de azúcar, ¿no? Pero luego está el azúcar fantasma. Es que ese azúcar fantasma no lo estamos viendo.
Que además no lo pensamos, vemos, claro. Pensamos, no incluso, sabemos ni que la estamos consumiendo,
va,
¿no? Seguramente.
Pero si, incluso está en alimentos salados, en alimentos que no son dulces está el azúcar. Por eso las autoridades sanitarias, los gobiernos tienen que tomar cartas muy serias en este asunto, igual que se hizo con la sal. Yo no estoy pidiendo nada nuevo. Se hizo con la sal y se prohibió que hubiera una cantidad excesiva de sal en los alimentos, pues lo mismo estoy diciendo con el azúcar. Que claro, como tú bien dices, están todos los productos, sobre todo en la comida elaborada, en la comida procesada, que ya te digo que no solamente tienen que ser dulces, el pan de molde, las galletas, los helados, en fin, tanta cantidad de alimentos que tomamos todos los días, y bueno, y la bollería industrial. Pero que claro, al final es más cómodo un bollito para el recreo, que el bocadillo que hemos contado siempre, ¿no? Y claro, si además los padres también lo hacen, pues claro, este es un problema que no es que se herede la enfermedad, sino se hereda la cultura del azúcar.
¿Por qué no nos recuerda, doctor, a qué enfermedades nos enfrentamos precisamente por el exceso de azúcar en los alimentos?
Pues mira, son tantas que y son indiscutibles. Porque claro, lo que ocurre con el azúcar es que consumimos azúcar y entonces el páncreas se estimula con el azúcar y bueno, empieza a producir insulina. La insulina es la hormona que necesitamos para que el azúcar, la glucosa, pase a las células. Pero claro, como hay tanto azúcar y hay tanta insulina, al final se forma ahí una historia de tal modo que nuestras células se hacen resistentes a la insulina y empieza a convertirse ese azúcar que hemos consumido en grasas. Y entonces empieza el sobrepeso, la obesidad, dos enfermedades muy importantes que nos van a llevar a la diabetes tipo 2, enfermedades como la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades bucodentales, pero incluso hoy ya sabemos que el consumo excesivo de azúcar altera también nuestra memoria. Tiene mucho que ver con el proceso de Alzheimer. Altera nuestra piel. Eso que tanto nos preocupa ahora a los que cumplimos años como yo. ¡Ay, las arrugas, el envejecimiento de la piel ya no la tengo tan fresca! Bueno, pues que sepan ustedes que el exceso de consumo de azúcar disminuye la elasticidad de la piel, porque disminuye el colágeno. Y entonces aparece el envejecimiento prematuro, las enfermedades de la piel, enfermedades del riñón. Pues sí, ¿por qué? Porque si consumimos mucho azúcar, nuestro cuerpo, que es muy inteligente, tiene que eliminar el exceso de azúcar. ¿Y por dónde lo elimina? Por el riñón. Y entonces las arterias del riñón que quedan pues con el pozo del azúcar, ese pozo del azúcar que junto con el colesterol provoca alteraciones arteriales. Ya ves que es un sinfín de enfermedades, además de la hiperactividad infantil, que son los últimos estudios a los que hemos tenido acceso.
Hiperactividad infantil.
Así es, hiperactividad infantil. Es que date cuenta que lo que ocurre con esta droga, dice, ¿es una droga? Pues sí, es una droga. ¿Por qué? Porque el azúcar, cuando consumimos azúcar, aumenta la dopamina en nuestro cerebro. Y la dopamina es la que te hace sentirte wow, a gusto, feliz, cómodo. Claro, cuando baja el nivel de azúcar, necesitas más, porque necesitas más dopamina. Igual que ocurre con cualquier otra droga que te da esa sensación placentera. Pregúntense, cuando ustedes están tristes, están cansados, están un poco depres, ¿no les apetece tomar dulce? Justo es lo que está diciéndole su cerebro. Toma dulce. Exacto. Para que aumente la dopamina. Tengan cuidado.
Pues estamos hablando del consumo de azúcar, de los riesgos que puede tener para nuestra salud con la llegada del verano, las vacaciones. Pues sinceramente muchas personas descuidan la alimentación. Le vamos a pedir a Roberto Macedonio. Lo primero, le saludamos. Hola, Robert.
Jesús.
Hola, Roberto.
Bueno, pues Roberto, cuéntanos, ¿has podido hablar con la gente? A ver, ¿a qué conclusiones has llegado?
Bueno, pues cuando les preguntamos por la calle, ni siquiera se deciden en esta época del año, ahora que llega el calor, decía Jesús, efectivamente que estamos sufriendo altas temperaturas y la gente lo confirma diciendo que comen más helados que nunca, que beben más horchatas que nunca. Claro. Y que están también enganchados a los polos de sabores. Son refrescantes, pero en algunos casos pueden tener demasiada azúcar. Y es cierto que para mucha gente, pues el dulce es su debilidad.
Ay, sí, sí.
Nos encanta, a todas horas. Hay quien estaría todo el día comiendo dulces, a nadie le amarga, pero es verdad que ese consumo excesivo pues también tiene sus riesgos. No obstante, las personas con las que hemos hablado, Nieves, Jesús, reconocen que son muy golosas. Cuando consumen más productos azucarados, pues entre otros momentos en esta época del año. Les hemos preguntado por qué y dicen que en el verano, claro, es muy refrescante.
Depende que cuando hace mucho calor, los sorbetes me gustan mucho, de limón, de piña, de maracuyá.
La tarta de queso, el chisqueo.
Me gusta mucho café por la mañana, arroz con leche después de comer y frambuesa por la tarde.
A media tarde o a la noche si salimos a tomar una copa.
Hay quien toma azúcar a todas horas, ¿eh? Como decía esta señora, por la mañana,
por la tarde,
por la... y por
sí,
la noche.
Sí, sí, sí.
Bueno, el postre ganador es el helado, por lo menos en verano, a todo el mundo le gusta, es cremoso, refrescante y muy dulce. El sabor preferido por los madrileños es el chocolate. Llega el verano y su consumo se dispara.
En invierno lo que pasa es que siempre se toman algún helado, pero en verano, ¡buah! En verano es demasiado.
El chocolate.
Pues el que más me gusta es el chocolate.
Para mí el helado de chocolate.
El de chocolate, toda la vida.
El de turrón, pero chocolate, nata, chocolate, fresa y vainilla, lo de toda la vida.
El que más me gusta desde que lo probé es el sabor de pistacho, está muy bueno.
El de mandarina. Es el que más me ha gustado, tiene un sabor así cítrico y dulce a la vez.
Clásico, clásico. Turrón, es el que más me gusta.
Y el helado que más me gusta es el de turrón, es el preferido mío.
De menta con chocolate me gusta mucho.
Madre bueno, pues ese mía, chocolate, la Nieves, gente.
Tiene mucho azúcar, de los que más azúcar lleva. Claro, no pasa nada por tomar uno de vez en cuando, ¿verdad? Un helado, pero es que hay quien lo toma todos los días de postre en esta época del año. Estamos rodeados de azúcar, hablaba Jesús que a veces ni somos conscientes de que la estamos comiendo, miremos donde miremos, pero desde hace décadas ya los anuncios nos han incitado a lo que llaman endulzar nuestras vidas.
¿Sabes cuántas calorías necesitas diariamente?
Unas 2.500.
¿Te gusta el azúcar?
Sí.
¿Sabes cuántas calorías tiene el azúcar para tu café?
Supongo que muchas.
16.
¿Solo 16?
Solo, ya lo sabes, que no te amarguen la vida.
Seguro.
No ponle azúcar.
Fíjate, bueno, pues este ¿esto anuncio, qué era? ¿En sí, qué sí. año?
Años 80, Nieves. Madre mía. Y decía mía. El anuncio, ponle azúcar, así de claro, nos anima a endulzar el café. Muchas personas, además, se preguntan, Jesús Nieves, si deberían eliminar completamente el azúcar de su dieta o simplemente reducir su consumo. Ahí lo dejo.
Pues mira, lo recogemos, se lo traslado al doctor Sánchez Martos. ¿Deberíamos eliminar
yo creo
el consumo
que,
de azúcar?
Yo creo que tampoco es bueno eliminar los torreznos, si hablamos del colesterol o las hamburguesas. Yo no soy partidario de eliminar absolutamente nada, sino de hacer programas divulgativos como lo que estáis haciendo, explicar a la gente las cosas y que la gente razonablemente tome una decisión sana para él y para sus hijos. Claro, estos anuncios además es que mentían. Estaban pagados por la industria azucarera, como te decía antes, manipulando la información y claro, no dan toda la información. Dice, una cucharada de azúcar tiene 16 calorías. Sí, claro, pero es que a lo mejor te echas dos o tres cucharadas de azúcar, más luego el azúcar que, pues claro, es que lo que recomienda la OMS es que no tomemos más del 10% de calorías de nuestra dieta. Es decir, que si estás tomando una dieta de 2.000 calorías, no puedes tomar más de 200 calorías en forma de azúcar, porque además son calorías vacías y que además no te dan nutrientes. Y que, por tanto, estamos poniendo en riesgo nuestra vida, porque las enfermedades que les he comentado son enfermedades indiscutiblemente provocadas por el azúcar. Pero tampoco quisiera yo criminalizar el chocolate. Porque el chocolate no tiene nada que ver con el azúcar. Uh-huh. El chocolate es saludable, sobre todo el chocolate negro. Estamos hablando del cacao. Otra cosa es que el chocolate, que tiene 50% de cacao, pues luego, lógicamente, lleva sus grasas, lleva su leche, lleva su azúcar. Es distinto. Pero claro, seguramente algún oyente nos dirá, oiga, que el chocolate negro no es tan malo. Además es saludable. Y
este
es
que
verdad,
pone
cacao saludable.
0% de azúcares añadidos, claro, claro, no sí. pasaría nada, ¿no?
No, claro, si es verdad lo que están diciendo, eso es evidente, ¿no? Pero bueno, también es verdad. Yo hoy, por ejemplo, me he tomado un zumo de naranja, buenísimo, y no tenía azúcar, tenía unas gotitas de sacarina. Entonces, ¿qué estoy consiguiendo con eso? Pues no tomar el azúcar, endulzar el alimento y además poco a poco engañar a mi paladar y entonces voy recuperando el sabor de las comidas, el sabor de la naranja,
claro,
que
claro.
desaparece totalmente tomando azúcar. Claro.
Desde luego. Dígame, doctor, que antes lo ha dicho así de pasada, me gustaría centrarlo un poco más.
Sí,
ha dicho que el consumo excesivo de azúcar se podía relacionar con problemas de memoria.
Sí.
Yo le pregunto si también con la enfermedad del Alzheimer.
Pues hoy las investigaciones van por ahí, ¿no?
Ajá.
Claro, el Alzheimer es una enfermedad de las que más investigación se está haciendo junto con el cáncer, ¿no? El problema con el Alzheimer es que, como siempre que hablamos de este tema, Nieves, me recordarás hace muchos años que yo pido a las familias y al propio paciente, si es consciente de ello, que done su cerebro a la investigación. Porque claro, si no tenemos cerebros, no podemos
claro,
investigar
claro.
realmente lo que
claro.
pasa en las células. Pero sí que la mayor parte de los estudios lo que hacen es ver cómo el azúcar aumentado aumenta la glucosa en el cerebro. El cerebro es muy sensible a la falta de oxígeno, es muy sensible al exceso de azúcar en la zona de donde tenemos nuestra memoria, y es verdad que se está observando que las personas que consumen mucho más azúcar de lo normal, pues pierden no solamente memoria, sino capacidad de concentración y capacidad de recordar. Porque una cosa es la memoria que tú tienes, histórica, de tu vida, que tienes mucha, pero otra cosa es que yo te pida en este momento que recuerdes. Es como lo del disco duro del ordenador. Claro, tú tienes tu memoria, pero recordar. Y a veces nos ha pasado a muchos que se te ha olvidado el nombre de algo, se te ha olvidado el nombre...
Bueno, por supuesto, claro.
Esto no es Alzheimer, pero sí que puede tener que ver con el consumo de azúcar.
Bien, pues ya sabemos mucho más. ¿Debemos entonces sustituir el azúcar por edulcorantes? ¿Es seguro el consumo de estos edulcorantes?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Es que
yo
hay
creo
algún
que...
estudio, ¿no?
Sí,
que
sí.
lo relaciona
sí,
con,
bueno, de
con,
toda la vida,
incluso
¿eh?
Con el cáncer.
Bueno,
¿no?
claro. Vamos a ver, primero, la sacarina, tú lo recordarás, que eres una gran periodista, hace muchos años, creo que fue los años, al final de los años 80, 90, la sacarina se dijo que no se podía tomar porque provocaba cáncer de próstata. Bueno, yo recuerdo aquellos programas en los que yo participaba en la tele y la radio diciendo, pero bueno, qué barbaridad. Vamos a ver todo el estudio. Es que ya sabes que muchas veces nos quedamos con el titular. Pues sí, hubo estudios científicos que decían que tenía que ver la sacarina con el desarrollo del cáncer de próstata en ratones, que resulta que estaban dándoles una cantidad 200 veces superior a la sacarina que cualquier persona puede tomar. Oiga, mire, este estudio no vale para nada. Lo mismo ha ocurrido ahora con otro edulcorante como el eritritol, que se dice que crea trombos. Pero, hombre, crea trombos cuando se toman 20 veces más la dosis de lo que estás tomando. Y ahora está en discusión otro edulcorante, que es el aspartame. Que yo, en fin, tengo que decirles que casi todos los alimentos llevan este aspartame y que no hay ninguna, ni una sola evidencia científica de que provoque cáncer. Ahora, eso sí, edulcorantes no hay que tomarlos para no engordar o para adelgazar, porque además no es cierto. Yo aconsejo pasar a los edulcorantes para ir disminuyendo poco a poco, como te decía antes, el consumo de azúcar y recuperar el sabor de nuestra gran dieta mediterránea.
Bien, pues seguimos con el azúcar. Su consumo excesivo puede acarrear riesgos para la salud. Hoy estamos poniendo sobre la mesa los efectos que puede tener una alimentación poco saludable en esta época del año. Recuperamos a Roberto Macedonio, que imagino que te estás tomando un café sin azúcar.
O un helado, espérate.
Sin
a ver,
azúcar,
a ver, a ver.
Sin azúcar. El café sin azúcar. Además, me gusta más sin azúcar el café.
Fíjate, el café bueno se toma sin azúcar.
A mí me gusta más también. Claro que sí, sí, sí.
A mí también, a mí también. Aunque es verdad que de vez en cuando un poquito de azúcar no nos viene mal. Y
sí,
por eso
sí.
Me he venido a... ¿Dónde iba a venir? Pues a una pastelería, el templo de del azúcar, el lugar en el que más azúcar encontramos. Y en la cola, delante de un mostrador a rebosar de pasteles de todos los tipos y todos los colores, hemos preguntado a la gente cuál es la satisfacción que encuentra consumiéndolos.
Y el chocolate, bueno, nos gusta muchísimo.
Es como una droga, no lo necesitamos. Pero bueno, si te quitan el azúcar, el tabaco, el alcohol, no puede ser.
Pero es verdad que el azúcar genera muchos problemas de salud actualmente, así que...
Bueno, pues bueno, esto estamos, lo sabemos, la teoría la sabemos, ¿no?
Exacto, pero ahí estamos, en la cola de vez en cuando de la pastelería. Estas respuestas nos las han dado, como decimos, en una pastelería, pero también queremos conocer, Nieves Jesús, la opinión del perfil contrario, aquellas personas que huyen de su consumo. Hay quien incluso le llega a tener pánico al azúcar, así que nos hemos pasado también por un gimnasio y nos han dicho esto.
Intentar no comer, pues eso, productos procesados, que al final es donde te meten el azúcar sin tú quererlo.
Cuando comes peor, al final aquí en el box se nota, en cada entrenamiento. Pues más cansado, te agotas antes, tienes menos fuerza.
En general, la mayoría de la gente cuida su alimentación porque no tiene sentido, por un lado, entrenar duro y cuidar para tener mejor salud y rendir más, y por otro lado, estropearlo con la alimentación.
Bueno, pues en el gimnasio la gente se lo sabe.
Claro, pero yo creo que todos
sabemos.
Roberto, yo creo que todos sabemos cuando estamos comiendo sabemos, somos conscientes de si estamos comiendo bien o mal. Otra cosa es que lo queramos aceptar. Yo hoy me he tomado un pescadito a la plancha buenísimo que no tenía azúcar, pero la ensalada que la acompañaba, pues claro que lleva azúcar en los alimentos estos
pero
elaborados.
Es un azúcar,
¿no?
Ya, pero...
Claro, es que, claro, no es el azúcar del azucarero, por favor.
Sí.
Estamos hablando del azúcar de los alimentos, de la fructosa, de la glucosa, del metabolismo del azúcar. Y claro, no se puede, o yo creo que no se debe de criminalizar tampoco el azúcar. Es bueno tomar azúcar. Lo que es malo es tomar demasiado azúcar. No es malo tomar una hamburguesa. Lo que es malo es tomar una hamburguesa cada día. Le vuelvo a recordar, un refresco de cola lleva suficientemente azúcar como para que, si un niño lo toma todos los días, que es lo más frecuente, por cierto, pues puede llegar al 60% de posibilidades de desarrollar una obesidad o una diabetes 2 con tan solo 17 y 18 años.
Pues vamos a saber qué es lo último que te han dicho, Roberto. Adelante.
Hemos encontrado, Nieves, a una mujer que ha conseguido eliminar el azúcar. Ella sí dijo basta, no quiero consumir más azúcar, y lo ha hecho siguiendo estos pasos.
Beber un vaso de agua, por ejemplo. Aparte de calmar la señal que te impulsa a comer algo, muchas veces las ganas de dulce esconden en el fondo sencillamente sed. Fijar la atención en otra cosa, seguir trabajando o hacer una tarea pendiente o hablar con alguien. Respirar profundamente, bajar el ritmo, calmarnos. Esto automáticamente reduce la sensación de estrés disparadora del antojo de azúcar.
Bueno,
pues a ella todos estos trucos le sirvieron para desengancharse del azúcar.
Mira, pues Roberto Macedonio, muchas gracias. La verdad, siempre eres nuestra voz ahí en la calle. Y doctor, pues sabemos desde hace meses que antes de que nos hable de lo que le está pasando en las redes sociales, le pido que nos dé un consejo final con el tema del azúcar.
El consejo final, Nieves, con el tema del azúcar, como empezábamos, es una droga invisible, la droga invisible del siglo, siglo XXI. Y claro, cuando hablamos de droga, enseguida pensamos en la cocaína, en la heroína, en el tabaco, sí, la nicotina, sí. O las pastillas que puedes comprar en la farmacia. No, ese azucarero tiene una droga. Y esa droga, lo que ocurre, como he dicho al principio, es que cuando te consumes azúcar, tu cerebro crea más dopamina, y esa dopamina es la que te hace sentirte feliz, a gusto, cómodo, satisfecho, y cuando disminuye la dopamina, necesitas más dopamina, y entonces aparece la necesidad de tomar algo dulce, que es lo que pasa con las depres, con el momento de una ansiedad. Esa es la adicción real, y lo que ha hecho esta señora, pues me parece muy, pero que muy positivo.
Claro que sí. Doctor, ¿cómo va el tema del fraude en las redes sociales, utilizando su imagen, su nombre, para vender precisamente productos milagrosos?
Milagrosos, incluso para el azúcar.
Incluso,
es que este
¿no?
último,
para,
sí,
claro.
Sí, antes de ayer me llamó una paciente para preguntarme si de verdad se podía fiar de un anuncio, que parece ser, que según las redes lo he hecho yo, aprovecho para decirles que jamás he hecho un anuncio de nada, y menos de los productos fraudulentos y milagrosos. Pues la señora se gastó 110 euros, Y ya le he dicho que lo recupere, lo ha denunciado. ¿Que cómo está? Pues está en manos de la justicia, está en manos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, pero aquí siguen sin poder tomar la decisión porque no saben dónde está. Hoy están en una dirección IP informática y mañana están en otra. Es una vergüenza. Pero, por favor, si ven mi nombre, mi imagen, vendiendo cualquier producto milagroso, es un fraude.
Pues ha quedado claro. Gracias, doctor Sánchez
gracias,
Martos.
Nieves.
Hasta la semana que viene.
Gracias.
Y ahora, a las 6:30 de la tarde, vamos a hablar de uno de los festivales más deseados de este verano. Nos referimos al K-Pop Lux, que tendrá lugar el próximo sábado 22 de julio en el Civitas Metropolitano. Sara González, ¿qué nos puedes decir? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Esto que estáis escuchando es el estilo K-Pop, Una mezcla que nació en Corea del Sur en los años 90 basándose en el pop de Estados Unidos y que en poco más de 10 días podremos disfrutar en Madrid en uno de los mayores festivales de este fenómeno musical. Serán más de 3 horas de espectáculo de coreografías, luces y canciones donde se van a reunir grupos como Atiz, uno de los más seguidos en España. Es el estilo musical más escuchado en YouTube del año 2020. Cuenta con una base de fans europea que crece a un ritmo frenético y se estima que tiene más de 200 millones de seguidores en todo el mundo. De hecho, se calcula que en España hay cerca de 50.000, básicamente lo que se va a llenar el Metropolitano, donde el sábado 22 de julio se darán cita a multitud de grupos de esta música urbana surcoreana. Hoy tenemos con nosotros a Marcos Calvo, el productor del festival.
Pues Marcos Calvo, saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves y equipo. Buenas tardes, gracias.
Bueno, lo primero y antes de nada, el K-pop. ¿De qué estamos hablando? ¿De pop, de rap, de hip-hop, de rock and roll? ¿De qué hablamos? ¿De todo?
Pues estamos hablando, como comentaba tu compañera, de un fenómeno mundial, realmente un nuevo fenómeno mundial que lleva más de 8 años, 10 casi. Esta es como la cuarta generación de grupos que va dando Corea del Sur. Para que te hagas una idea del nivel que tiene el K-pop a nivel Corea del Sur, el 5% del Producto Interior Bruto procede del K-pop de Corea del Sur.
Caray.
O sea, cosa interesante. Tienen grupos, al igual que uno de los más importantes de esa segunda generación que tendremos el sábado 22, como es SHINee, tienen, como son conocidos, BTS o las Blackpink, ¿sabes?, conocidas mundialmente. Pero todos estos grupos trabajan bastante, no solamente en Asia, sino en el resto del mundo. Y es un fenómeno, como podéis ver, el estadio a punto de agotarse. Y un fenómeno mundial que tenemos aquí a la puerta, a la vuelta de la esquina, perdona.
Sí, y además, fíjate, Marcos, que cada vez son más los fans europeos, ¿no? Que vienen a España y que se les espera en el Civitas Metropolitano, ¿no?
Sí, de hecho, más o menos hay como porcentaje alto, como un 15% aproximadamente, de fans de no solo de Europa, de todo el mundo, la verdad, que viene, no solo es público español el que ha comprado estas entradas, porque, bueno, pues es un fenómeno que tampoco hay tantos eventos ni tanto se prodigan por actuar en Europa, y bueno, esto es una ocasión única para ver un espectáculo, la verdad, que muy curioso, porque aparte de ver a todas las bandas por separado y demás, pues hay sorpresas con todos los grupos que los fans lo van a agradecer bastante.
Claro, pero fíjate, Marcos, que vienen estrellas internacionales, que uh-huh. La gente que está enamorada del K-pop les tienen como ídolos, ¿no?
Total, total. O sea, la locura, bueno, los que puedan asistir y verlo, pero ya podéis ver imágenes de algunos otros eventos que se han hecho anteriormente, pues gente que pues lleva semanas y está semanas antes esperando su sitio para verlos de cerca, este tipo de locuras, ¿sabes? De seguidores que bueno, que se conocen toda su trayectoria, visten como ellos, tienen artículos muy especiales con los que cada grupo se identifica. Es muy curioso, es una cultura muy curiosa. Y lo más curioso de todo es que muchas de las canciones las cantan en coreano y el público se las sabe en coreano.
Madre mía, por favor. Bueno, sí. Pues no habrá que esperar mucho porque ya lo hemos dicho, el sábado 22 de julio del 2023, o sea, ya vamos a ver en este K-pop Lux el mayor festival de K-pop del mundo. Así que, Marcos, que salga todo bien, que no haya ningún problema. Esto yo creo que es lo mejor que se os puede desear, tú como productor.
Sí, la
Marcos.
Verdad que sí, porque, bueno, ponemos toda, toda nuestra sabiduría al servicio de esto y la verdad es que tenemos muchas ganas de dar a conocer este evento que, como te comentaba al principio, pues pocas ciudades en el mundo tienen ocasión de celebrar y esta vez pues tenemos la suerte de tenerlo en Madrid y el fenómeno este.
Pues haremos un seguimiento de ese día porque hay que decir que tiene más de 200 millones de personas que son absolutamente fanáticas de este movimiento K-pop. Pues muchas gracias, Marcos. Un abrazo fuerte. Que salga todo bien.
Gracias a vosotros.
Que salga todo bien.
Veros por aquí. Venga,
claro,
gracias.
Que sí. Pues son las 6:36. Vamos a hacer el último alto aquí en este camino de Madrid Directo.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés y navega con Costa Cruceros desde 699 euros con tasas de embarque incluidas. Reserva hasta el 7 de agosto con el mejor precio. Además, los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Esta música nos está preparando para presentarles a ustedes a un escritor que hoy trae el libro Gladiadoras de la editorial Planeta, pero él se ha dedicado durante más de 20 años a trabajar en el sector editorial. Sabe muchísimo de libros de texto y sabe muchísimo del Imperio Romano, que es lo que está sonando. Bueno, Juan Tranche, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues encantado de estar aquí charlando contigo.
Pues es que es una tarde que se presta a hablar de ellas, de las gladiadoras. Es novela histórica. A mí me ha sorprendido porque sabía de los gladiadores, pero desconocía que ellas también habían luchado y habían sido gladiadoras por distintos caminos, ¿no? Uh-huh. Pero gladiadoras a fin de cuentas. Y yo quiero que hablemos de ellas, pero sobre todo que hablemos de los romanos. Lo primero, ¿por qué te atrae tanto el Imperio Romano para todo en la vida? Porque te has hecho un experto, ¿no?
Bueno, a ver, yo me empiezo a enamorar del mundo romano a través de una novela, precisamente. Yo escribí, o sea, leí la biografía de Juan Eslava Galán, que era Julio César, el hombre que pudo reinar cuando tenía veintipocos años. Yo estudié administración y gestión de empresas y yo me quedé completamente
enganchado
al mundo romano, ¿no? Luego llegó, fíjate qué curioso, que llegó la película Gladiator, Y a mí ya fue cuando yo dije, bueno, yo es verdad que me encanta el mundo romano, pero especialmente el mundo de los gladiadores. Así que yo empecé a estudiar, a investigar y a querer saber más acerca de este muy mitificado, siempre se ha habido muchos mitos en torno a ellos, pero realmente un mundo sinceramente apasionante, ¿no? Y así es como descubro que existieron las mujeres gladiadoras.
Bueno, que no siempre peleaban para morir.
Muy interesante, fíjate que sabemos por las lápidas y demás, sabemos que solo el 10% de los gladiadores morían. Cuando siempre se ha dicho, ¿verdad?, siempre que se moría a vida o a muerte, ¿no?
Claro, claro.
Pero fíjate, solo el 10%.
Bien. Bueno, Ellas es novela repleta de intriga, de acción, de amor. También es una novela de amor, aunque te vayas al Imperio Romano. Vamos a situarla, estamos hablando en el siglo II después de Cristo, ¿no?
Sí.
Cuéntanos, ¿dónde lo sitúas? Porque creo que lo centras todo en Adriano, ¿no?
Así es. A ver, yo sabía que teníamos la prueba más irrefutable de que las mujeres gladiadoras existieron, es un relieve del que hablábamos, el relieve de Halicarnaso, ¿no? Que es un relieve que se encuentra en el British Museum, donde sabemos que hay dos mujeres porque aparecen sus nombres, Aquilia y Amazona. Dado que ese relieve pues es a lo largo de todo el siglo II, yo decido llevármelo a la época de Adriano. Y de esa manera, esa relación de amor que comentabas, podía contar la relación entre Adriano y Antino, probablemente una de las relaciones homosexuales más famosas de la historia. Pero yo también quería verlo desde los ojos de la emperatriz, que ha sido siempre la que ha pasado al olvido del tiempo, ¿no? Cómo lo vivió la emperatriz Vivia Sabina. Así que, como ves, tenemos muchos géneros ahí metidos, entremezclados, para intentar que algo que me están diciendo y que a mí no sabes la ilusión tan grande que me hace, cuando ahora los lectores me dicen que una vez que empiezan a leer, ya no pueden parar. Y eso,
claro,
es lo que, como escritora también, ¿verdad? Sabemos que
es lo mejor que te pueden decir.
Sin duda.
Bueno, tiene muchos personajes, sí, pero se sostienen los personajes femeninos. Vamos a decir que Valeria es una de ellas, ¿no? Valeria es hija de un abogado de renombre. Sueña además con vencer al destino que le espera como esposa, como madre. También su hermana,
Domicia
también quiere seguir el mismo camino, ¿no? Pero cuéntame, porque nada tiene que ver con otro de los personajes que también se mete a gladiadora. ¿Por qué llega ella al convencimiento de que quiere ir a la arena?
Bueno, es verdad que al final tenemos que entender que en la antigua Roma los romanos diferenciaban a las mujeres en dos condiciones muy marcadas, ¿no? Por un lado, la mulier, que es una mujer de condición social baja, una esclava que no tiene derechos, que no tiene absolutamente, bueno, realmente a los romanos les da exactamente igual lo que le ocurra a una mulier, ¿no? Y por contra tenemos una fémina que la representarían las dos hermanas, Domicia y su hermana Valeria. Una fémina es una mujer de clase social alta y todo lo que hagan tiene que intentar que no tache el buen nombre de la familia. Bueno, como teníamos dos gladiadoras, pues yo intenté contar estos dos mundos, porque aunque sean mujeres de la misma época, hay un abismo entre unas y otras, pero todas luchan por algo, ¿no? La esclava siempre va a tener la esperanza de luchar por ese anhelo de libertad. Y ellas dos, fíjate que estábamos hablando de las dos hermanas, dos féminas, dos mujeres libres.
De una clase social, vamos a decir, acomodada.
Pero sin embargo, Nieves, no son, ni siquiera pueden ser libres de elegir con quién casarse. Entonces esto yo lo quería reflejar y hablar un poco de cómo era la situación y la vida de la mujer en la antigua Roma, ¿no? Entonces, sabemos que a partir de la época de Adriano, las mujeres, si no derechos, porque no sabemos en esa época lo que eran los derechos, sí que empezaron a tener ciertos privilegios a la hora de heredar y a la hora, por ejemplo, de poder contraer un matrimonio. Así que yo, a través de estas dos hermanas, quería un poco que fuera esa semilla, ¿no? Ese germen que, de alguna manera, partiera esta idea.
Bueno, ¿cómo era la vida de las mujeres en Roma? Así, a grandes rasgos. Era una vida nada parecida. Es que la gente tiene que saber que estamos hablando de otros momentos. Totalmente. De la historia, de otro mundo, ¿no? Absolutamente.
Bueno, esto va a sonar un poco extraño. Bueno, no extraño, porque estamos hablando de la época romana, pero la mujer realmente, el lugar de la mujer es estar en casa y atender a las tareas del hogar y traer hijos al matrimonio.
Eso era casi como una obligación, ¿no?
Es que realmente era lo que se le denominaba la buena matrona romana, y había, digamos, que tres aspectos en los que se diferenciaban, como era el deber religioso, como era la virtud, la castidad, y como era también, obviamente, que fueran mujeres fértiles. Entonces, esto es algo que era para los romanos muy importante, y que importantísimo que sepa mantener su sitio. Cuando vienen las visitas, que sepa de alguna manera ser una buena anfitriona, tanto dentro como fuera de casa. Por tanto, imagínate, este tipo de mujeres ir a espectáculos en los que son propiamente para hombres, pues es algo que a los romanos no les entra en la cabeza. ¿Qué hace una mujer?
Claro, claro. Pero esto es lo normal. Luego había otra... tú has hablado de las mujeres, sí, ¿no? Que en ese momento ellas tenían algún derecho de algo, porque ni tan siquiera era lo de traer un niño al mundo, ¿no? Eran como... más inferior de lo inferior que ya eran las mujeres.
Así es decir, los esclavos y esclavas, al final, yo pongo un ejemplo para que hoy en día se pueda entender, es como un teléfono móvil. Cuando se nos rompe, ¿qué hacemos? Nos compramos otro. Es exactamente igual. Es decir, no tenían derechos, no tenían absolutamente ningún tipo de privilegio. Y lo único que podían alcanzar al día de mañana es, bueno, pues si su dómine, si su señor, pues tenía bien manumitarles. Había algunos que, de alguna manera, pues ordenaban a su muerte, ¿no? Pues que estos esclavos se de alguna manera se liberaran. Y debajo, todavía por debajo de los esclavos, estaban los infames. ¿Quiénes son los infames? Los gladiadores, los actores, las prostitutas, cualquier persona que con su cuerpo consiga un beneficio. Eso para un romano es lo peor de lo peor de lo peor, la condición social más baja. Fíjate que tenían los cementerios apartados, que no los querían tener ni cerca de sus viviendas. Es decir, este tipo de infames, esto era, digamos, que la clase social más baja, ¿no? La más apestada, por así decirlo.
Entonces, si Valeria y su hermana deciden ser gladiadoras, descendían a lo más bajo. Su padre, que era abogado reputado, lo pasaría fatal.
Bueno, ahí tendremos que ver qué está ocurriendo y eso lo veremos en la novela, ¿vale? Pero sí que es verdad que, fíjate, si era tan sumamente prohibitivo para los romanos, que los romanos hicieron dos prohibiciones para evitar que las mujeres de condición social alta sintieran este anhelo de luchar en la arena. Entonces, sabemos del año 11, en época de Augusto, una prohibición que prohíbe a las mujeres libres salir en la arena. En el año 19, ya con el siguiente emperador, con Tiberio, se añade y se recuerda esta prohibición y se añade el veto a las hijas, nietas y bisnietas de senadores y de caballeros. Es decir, que lo que no querían era que las mujeres libres salieran ni por asomo a la arena. Pero bueno, siempre había sus truquitos y a todo aquel que quiera saberlo y conocerlo, pues le invito a que lo descubra en la novela.
Claro. ¿Ellas cómo aprenden a luchar?
Bueno, nada nos impide pensar que lo hacían exactamente igual que los hombres. Es decir, ser gladiador no era algo como muchas veces el cine, ¿no?, nos ha inculcado, ¿no?, que era, venga, Nieves, tú y yo, boom, a luchar a la arena. No, eso no es un gladiador. Un gladiador necesita tener un entrenamiento, una formación mental, porque incluso los propios romanos acudían al anfiteatro, como nos dice Séneca, para que vieran a hombres enfrentarse al dolor y a la muerte sin miedo, porque aquel que se enfrenta al dolor sin miedo y a la muerte no teme a nada. Entonces, esto, tenían un entrenamiento, vivían en un ludus, que era el lugar donde entrenaban los gladiadores, y probablemente ellas también entrenarían en este tipo de ludus, apartados, con sus casernas donde dormían, apartadas, etcétera, etcétera. Pero el entrenamiento y la vida que llevaran seguramente fue exactamente igual que la de los hombres.
Hablemos de otra gladiadora que no pertenece a una clase social alta. Ella es esclava de Catilio Severo, y ella le lleva a la arena para que se fijen en ella el amor que siente por Antinoo, ¿no? Ella no es que esté enamorada, está perdidamente enamorada, ¿no?
Bueno, es un poco la trama que yo quise. Sabemos que, por lo que nos cuentan las fuentes, especialmente la historia Augusta, cuando Adriano ve por primera vez a Antinoo, sabemos que siente un flechazo enorme.
Es que creo que era, bueno, lo describes como la persona más bella que uno pueda ver.
Sí, es verdad, ¿no?, que yo, si alguien ha visto la estatua de Antinoo, hay un montón. Fíjate que es la tercera estatua del Imperio Romano más representada. Y es verdad que ves la estatua y es un chico, wow, que dices, tenía que ser un auténtico bellezón.
Claro,
y tanto es
claro.
Así que sabemos que Adriano se vuelve completamente loco, porque además, loco de amor, porque además, donde muere, pues ahí crea esa ciudad, la llama Antinópolis, crea el culto Antinoo y se hace pasear por la estatua que más se parece a él a lo largo de todo el imperio. O sea, que fue un flechazo enorme el que sintió. Pero bueno, Antinoo, tenemos que pensar que probablemente llevaba una vida. Yo lo que he querido ha sido ficcionar que probablemente tuviera una vida en torno, alrededor de Helena. Entonces, ¿qué ocurre? Que a Helena no le queda más remedio que hacerse gladiadora, porque el destino le lleva a volver a encontrarse, veremos a ver en qué circunstancias, con Antinoo, pero de la mano de la gladiatura, de la mano de ser gladiadora.
Porque Antinoo inicialmente es un esclavo.
Uh-huh.
Lo que pasa es que goza de muchos privilegios, ¿no?
Efectivamente. A mí también las fuentes, hay algunas fuentes que nos hablan de que era esclavo, otras que nos hablan de que era clase noble. Yo me tendía a pensar más que sería un esclavo, probablemente. Y claro, cuando llega el esclavo y a ti te dice el emperador, oye, que te vienes conmigo a Roma, yo creo que no tenía muchas opciones.
No, no tenía ninguna. Ninguna. Y Antino, como listo que sería...
Claro. No le quedó más remedio. No
le quedó más remedio. Sin embargo, fíjate tú... explícanos su relación con la emperatriz, porque fuera de verle como una persona que, bueno, pues que le está robando, ¿no? Evidentemente el afecto de su marido, pero sí que nos puedes decir qué relación había entre la emperatriz y Antino.
Bueno, las fuentes hablan por encima de cómo pudo ser esta relación, ¿vale? Y yo lo que he querido ha sido utilizar la versión que a mí me ha parecido más interesante para contarla en la novela, ¿no?
Claro.
Pero sí que es verdad que sabemos que la emperatriz fue una emperatriz, además, como dice otro muy buen escritor y muy buen amigo mío, Manuel Francisco Reina, que tiene un libro que se llama La emperatriz amarga, ¿no? En el cual nos habla de que era una mujer verdaderamente desolada, una mujer con una depresión enorme, porque a pesar de que siempre se ha creído que la homosexualidad estaba más o menos permitida en la antigua Roma, siempre que se tuviera una actitud activa y no pasiva, tenemos que entender que, por ejemplo, había un tipo de gladiador al que le ponían una túnica por donde era homosexual y le llamaban tunicati. Que un emperador se enamore de un esclavo y encima que sea hombre, yo no creo que por el pueblo romano estuviera muy buen visto, ¿no? Entonces, para mí fue muy valiente lo que hizo Adriano y fue muy cruel para Antino y muy doloroso seguramente para Vivia Sabina, que a lo largo de la novela van a ver cómo intenta ayudar un poco a Antino a sobrevivir en un mundo muy complicado, que era el mundo de Palacio, ¿no?
Claro, estamos hablando con Juan Tranche de su libro Gladiadoras, el duelo de la eternidad. Tú también hablas de esa doble moral, ¿no?, que quieres denunciar en el libro, que ahí está constantemente, ¿no? Por un lado, les escandaliza que las mujeres nobles quisieran convertirse en gladiadoras y pasan también, por otro lado, con esa doble moral, pasaban por adorar dentro del anfiteatro a quienes fuera de él no consideraban ni tan siquiera personas, nos has dicho, ¿no? Entonces, estaban apartados de la sociedad, hubo prohibiciones, pero cuéntanos cómo se comportaba el pueblo llano con ellos.
Bueno, el pueblo hoy en día, por ejemplo, cuando vamos a los campos de fútbol, desgraciadamente, últimamente vemos muchos enfrentamientos, vemos todo este tipo de cosas que siempre lleva, desgraciadamente, el deporte, ¿no?, de los fanáticos. En la antigua Roma era todavía más salvaje. Sabemos, además está documentado, la primera, digamos, lucha de hooligan sucede en Pompeya, en la época de Roma, ¿no? Entonces, fíjate que era curioso cómo adoraban a sus gladiadores. Los adoraban hasta el punto de enfrentarse entre ellos, entre el público, etcétera, etcétera. Ahora bien, como hablábamos, fuera del anfiteatro...
Eso ya cambiaba.
O sea, una cosa es lo que ocurría en la arena y fuera del anfiteatro no los querían... No los consideraban ni personas. Por eso siempre hablo de esa doble moral dentro y fuera de lo que eran los infames, ¿no? Y lo podemos ver también en la novela con otro ejemplo, como son las prostitutas. Los lectores tendrán que descubrir una trama en la cual prostitutas que están apareciendo violentamente agredidas, violadas y asesinadas.
Sí, que además empieza...
Efectivamente.
Empieza todo por ahí, ¿no?
Por esa
serie de asesinatos tan crueles, ¿no?, a estas mujeres.
Exactamente, y entonces también era relacionándolo con esa doble moral, porque todo cambia en el momento en el que toca a una fémina. Mientras sean mujeres, como hablábamos, ¿ves?, no pasa absolutamente nada.
No pasa nada.
El problema es cuando pasa a las mujeres de condición libre.
Claro. Bueno, tú describes también dos Romas, ¿no?, que se podía trasladar a la sociedad actual.
Sí,
claro, hay dos mundos, ¿no?, el mundo de la opulencia y el otro mundo, ¿no?, que quizá es el que menos se describe, ¿no crees?, en los libros de historia, ¿no?
Exactamente. Yo fíjate que siempre que pensamos en la antigua Roma,
siempre te imaginas...
Exacto, esos monumentos, ¿verdad?
Claro,
esos anfiteatros,
las columnas,
esos acueductos, ¿no?
Claro.
Siempre nos imaginamos una Roma muy llena de monumentos y demás, ¿no? Y yo lo que quería era mostrar esa otra Roma, ¿no? Esa Roma oscura, peligrosa. Se decía que había dentro de Roma dos Romas, la Roma de día y la Roma cuando el sol se ocultaba, ¿no? Yo quería mostrar esa otra Roma que daba miedo, esa otra Roma peligrosa, y que los lectores que se metan como una cápsula del tiempo y viajen a la antigua Roma y puedan sentir cómo era esa otra Roma.
Bueno, llegando a la conclusión, sabiendo tanto de los romanos, ¿somos tan distintos hoy de aquellos hombres y mujeres?
Pues me parece una pregunta fantástica, porque yo creo que si hay una sociedad a la que nos parecemos hoy en día es la sociedad romana. No hemos cambiado tanto, obviamente ha cambiado las circunstancias, la época, pero nuestra manera de pensar es la misma. Hoy en día, por ejemplo, abrimos las redes sociales y está llena de filosofías, por ejemplo, como la filosofía estoica, que era la que empezó Séneca, ¿no? Cómo enfrentarnos al dolor, la historia al final es cíclica. Si hay alguna sociedad a la que nos parecemos, sin duda es la época romana. Y si no hubiese caído probablemente el Imperio Romano, estoy convencido que hoy en día seríamos una sociedad más plural y mejor sociedad.
Bueno, estoy segura, Juan, que cuando tú te pases por España, constantemente hay algo que te recuerda de dónde venimos.
Sí, sí, sí.
Los nombres de muchos pueblos, Exacto. Vestigios que quedan en media España, por no decir en toda España, ¿verdad?
Sí, sí.
Incluso costumbres también, Juan.
Costumbres y hasta el humor, porque fíjate que hace poco se encontró una teja en el que ponía tonto el que lo lea. Digo, si es que no hemos cambiado tanto. O sea, fíjate que no hemos cambiado, hasta el sentido del humor que tenemos es muy parecido al que tenían los romanos.
Madre mía. Oye, Juan, pues te has quedado a gusto, ¿verdad?, con esta novela. Ha sido un hijo, en fin, que seguro que ha costado mucho sacarlo adelante, como todos los libros, ¿no? Está publicado estas gladiadoras en Planeta y me parece tan original tu planteamiento. Jamás hubiera pensado que había mujeres que peleaban en la arena.
Pues sí, además que el libro, además de, bueno, vamos a centrarnos en esas dos gladiadoras, pero para mí todas las mujeres que salen en el libro son auténticas gladiadoras.
Caray, pues Juan, te deseo mucha suerte, feliz verano, ojalá sea, ya lo es, un libro muy leído, que sea un auténtico bestseller al final del verano. Gladiadoras, el duelo de la eternidad. Juan Tranche, hasta siempre. Y a todos ustedes que hemos llegado al final ya de nuestro programa, hemos terminado hablando ya del Imperio Romano, pero mañana habrá mucho más, será a las 4 de la tarde, así que disfruten y hasta mañana, amigos, adiós.